Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Los dejamos en la voz de nuestro pastor y maestro, Antonio Rodríguez.
Interpretando cada experiencia buena y mala, sacando los ingredientes que te permiten crecer, madurar y obtener la información que necesito para no repetir los mismos errores. Permítame un segundo, porque mientras venía en el camino, Dios, yo estoy últimamente muy sensible a la voz de Dios. Y no es que Dios le habla nada más al hermano Toñito, pero si usted intima con Dios, usted escucha la voz de Dios. Su corazón le quiere explotar. La gente llora como el hermano Héctor. Pero alguien me entendió. Quizás él no se expresa mucho, pero él conoce y define lo que Dios quiere mostrar. Y yo quiero que usted aprenda esto, porque muchos de ustedes no conocen la vida de Toñito. Una vez un hermano de la iglesia, tratando de echarme una bendición, me dijo: ¿por qué tú caíste aquí de paracaídas? Y no hay algo más mal que pueda sentirse un predicador y una predicadora que te digan eso. Escúchame bien, y muchos yo sé, en su corazón, es lo que quería decir, no te conocemos. Pero yo quiero decirle una cosa de mi testimonio, porque si yo le cuento mi testimonio, ninguno de ustedes lo podrían creer. Yo estoy aquí con dos sentencias de muerte, que yo digo. No sé, parece que allá atrás no se escuchó. Y yo dije, yo estoy aquí con dos sentencias de muerte, no una, que dije, dos. Y hay personas que están en el evangelio, Dios lo ha llamado al ministerio y no tienen sentencias de nada. Pero yo estoy seguro y claro, como el agua de ese río, amén, que el día que yo decida dejar a Dios, yo estoy talado sobre la faz de la tierra. Solamente le voy a dar las dos evidencias. Cuando Dios llama a uno, te marca desde el vientre de tu madre y desde antes que estés gestado, ya hay un plan contigo. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Antes que te qué? Así que tu madre, diga mamá, antes de que ese embrión estuviera ahí fertilizando todo ese proceso, ya Dios tenía en el libro de las memorias quién tú eres y quién tú ibas a ser. Eso se llama omnisciencia con eternidad. ¿Cómo se llama? Y cuando mamá quedó en periodo de gestación de este chiquitín que usted ve aquí, Dios le dijo a través de un anciano: él predicará la palabra del Señor, pero vendrá con sentencia. Y mami se preocupó. Yo quiero hoy llegar al corazón, porque donde usted está como predicador y predicadora, esto no es un juego. Mire que está a tu lado, esto no es un juego. Esto es un llamado. Usted fue marcado. Usted sabe las vacas en el campo, perdone la comparación, que cuando dice, las que están allá son de Oscar y las que están acá son mías. Allá le ponen la O y acá le ponen la A. Y si la vaca que tiene A se cruza para allá, ¿qué dicen? Esa no es mía. Así que usted viene con la marca desde el cielo, no como la vaca, pero con la sangre de Cristo. Entonces, ya venía con un linaje. Yo nazco, mi papá era pastor. Desde que nací estoy escuchando la palabra del Señor. Desde que nací empecé a conocer el amor entre los hermanos. El Espíritu Santo era unos avivamientos extraordinarios en la década de los 70 y los 80. A los 7 años fui bautizado en lengua. Es la experiencia más linda que usted se puede imaginar. A los 9 corría en el templo bajo el poder de Dios. Hoy la gente se avergüenza de correr bajo la presencia de Dios. Yo quiero decirle que los mejores momentos que yo pasé en la presencia de Dios fue en mi niñez. Porque un niño no está pendiente en quién te detiene, está pendiente hacia qué puedo lograr. ¿Alguien me entendió? Y comencé a ver el mover de Dios. A los 11 años tuve una visión extraordinaria, nunca la podré olvidar. Cuando vi la venida del Señor, aleluya, y vi cómo miles y miles y miles se quedaban adorando.
y cómo se abrió el altar y el techo de la iglesia y fueron levantados muy pocos hombres y mujeres que predicaban el evangelio. A los 11 años fui marcado. Ese sueño comenzó a trabajar conmigo, pero yo comencé a desarrollarme con un llamado, diga llamado. Yo sabía que tenía la marca, yo sabía que Dios había hablado a mamá, pero nací en una época donde todo era pecado. ¿Qué dije? Yo no podía tirar una bola con mis amigos en la canasta. Yo no podía patear una bola de fútbol con mis amigos porque me daban disciplina. Y usted dice, pero qué exagerado. Yo no podía ver una película porque eso era un lugar escarnecedor. Yo simplemente tenía que estar en casa, en la escuela y en la iglesia. Y era una generación donde no había mucho conocimiento. Y la gente, como toda generación, atacan los ministerios. Los hijos de los pastores, ¿cuántos tienen ministerio aquí? Diga yo.
Yo.
La mejor y mayor responsabilidad que usted tiene como hombre y mujer de Dios es que aún en su ministerio nadie toque a tus hijos.
Amén. Gloria a Dios.
Pero era una generación donde todo el mundo, si ese es el hijo del pastor, yo soy un ángel. Y comencé a ser señalado. El hijo del pastor tenía que ponerse hasta unos pantalones que parece un viejito. El hijo del pastor tenía que vestir en santidad porque confundían la santidad con todo lo que veían. Y uno se sentía, ya a mis 13 años comencé a sentir odio, diga odio. Ya la iglesia para mí no era un recinto para ir a abrazar a los hermanos. Ya tenía rencor, me sentía obligado. Pero yo sabía que había una marca, había un llamamiento. Amén. Escúcheme, no importa lo que usted pase, que le cierre aún el intelecto y el corazón, si Dios te llamó, habrá cumplimiento de esa llamada. Hello. Y yo me desarrollaba y comencé a tener odio que comencé a tener. Yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Y dice, Señor, yo no se lo he dicho a nadie. Y me dijo, háblale a los predicadores, porque ellos tienen que despertar y sacudirse para sacar su mayor potencial y depositarlos en la cruz del Calvario. Y yo recuerdo que yo veía que venían predicadores y la gente ya yo los veía con odio y rencor. Si todo el mundo me rechaza, ¿por qué soy hijo de un pastor? ¿Por qué me permitiste vivir en la casa de una pastora? Todo es crítica. ¿Por qué vivo una vida de martirio? Si esto es el ministerio, yo no quiero saber de esto. Papi nunca pudo estar conmigo en la escuela, siendo alto honor, con todas las medallas. Me llevé a Dios la gloria, todas las medallas de historia. Y decían, ese chiquitín es bien inteligente. Era que en los libros, era que yo encontraba que por lo menos algo satisfacía mi vida. Me sentía solo, todo el mundo criticando al hijo del pastor. Escúcheme bien, no sé quién está pasando por una experiencia donde tus hijos han sido señalados. Pero déjame decirte una cosa, los predicadores en su casa tienen un laboratorio científico espiritual donde aunque otros intenten dañar a los tuyos, Dios trabaja en lo secreto y en lo silencioso, trabajando y restaurando tu familia. Comencé, yo no quiero tenerlo mucho tiempo aquí, pero Dios me dijo, dile a los predicadores lo que yo te he dicho. Y yo comencé a odiar la iglesia, ¿qué dije? Comencé a odiar los predicadores y a odiar a todos los que llamaban cristianos. Y comencé a andar, escúchalo bien, de una manera dentro de la iglesia y de otra manera fuera de la iglesia. Y aún así tocaba la batería de la iglesia. Amados predicadores, no toque los utensilios del templo si usted no está bien delante de la presencia de Dios. Y la mano de Dios vino sobre mí. Deseaba en la iglesia como un juego porque tenía odio. Si usted no quiere atender esta palabra, no hay problema. Pero en tu fibra de tu corazón, tú necesitas esta palabra. Tú tienes que llevarte la seriedad del llamado. Tú tienes que saber que tú has sido llamado, pero aquí hay que pagar un precio. Y entraba y salía y comencé a tocar para los impíos y tocaba en la iglesia. ¡Peligroso! Por eso el departamento que más atacado es en la iglesia es el departamento de la música y adoración. Es donde más conflictos hay. Y las divisiones más grandes a nivel mundial de iglesia vienen del ministro de adoración y el pastor. Lea, busque, escudriñe. Y comencé yo a jugar con el Señor. Llegué a la high school y ya el hijo del pastor no caminaba como un hijo de Dios. En aquellos tiempos, para que se ría un poco, vino la fiebre de Pedro Navaja.
Chocala.
Chocala.
Cuando usted es tocado por las fibras del infierno, porque el infierno entiende el potencial ministerial que hay en ti, hasta lo que ve la gente cambia. Bien, escuche bien esto. Le dije a Oscar esta mañana, Oscar, me preparé, pero el Señor me dijo que le dé parte de mi testimonio a nivel ministerial. Entonces comencé a vivir dos vidas. ¿Qué empecé a vivir?
Dos vidas.
Dos vidas. Y no quiero ser extenso, porque esto tiene unas connotaciones. Pero ya el hijo del pastor, mientras el pastor predicaba domingo, yo estaba tocándole a Iricha con los timbales en las fiestas paganas en el pueblo. ¿Alguien recuerda quién es Iricha con? Fue una vedette famosísima. Que empezaba, ahí viene Iri Chacón, y yo tocando, y el pastor y mi mamá orando en la iglesia por su hijo. Ya no me interesaba la iglesia, ya no me interesaba el ministerio. Yo sabía que Dios me había bautizado, yo sabía que había llamamiento, yo sabía que las rodillas de mamá estaban peladas, digan peladas. Y mientras yo estaba en las plazas tocando con los artistas, había una mujer doblando rodillas diciéndole a Dios: tú me dijiste en este vientre que él sería un predicador de tu palabra. Y mami oraba, y yo con odio, con rencor. Vino la fiebre de vestirse de negro, alaba. Y con bolita. Y el hijo del pastor, con unos pantalones así, el botón, con medias de bolita, zapatos pullitas, que si cogía las cucarachas en las esquinas. En la punta venía, empezó lo que era el heavy metal de metal. Empecé con unos tirantes que se cruzaban con el símbolo de Peace. Y ahora el muchacho que tenía ministerio andaba por las calles como Pedro Navaja, creyendo que era el mejor, y andaba como un ridículo. Porque si Satanás es experto destruyendo autoestima, es que te pone a parecerse a él. Ah, yo no sé si usted me entendió. Si usted lo quiere descubrir, vaya al libro de los Éfesos. Y dice que unos personajes, los hijos de tal Exeba, querían en el nombre de Pablo reprender ¿qué?
Demonios.
Y dice la Biblia que los demonios le dieron una pela. Le dijeron: a Pablo lo conocemos y al evangelio que Pablo predica lo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que el demonio le dio una pela que bajaron la cuesta desnudo. ¿Cuántos lo han? El último personaje que aparece desnudo en la Biblia es Satanás. Así que Satanás te pone a parecerse a él. ¿Alguien entendió? Lleno de odio y de rencor. Y aquí viene lo que quiero que usted atesore. No juegue con el llamado que Dios le ha hecho. Una enfermedad tocó mi vida. ¿Qué dije? Comencé a consumirme. No me podía lavar la boca. Mi encía comenzó a podrirse. Escúcheme bien, yo no juego. Yo dije que tengo sentencia. Comenzó mi cuerpo a entumirse. Fui vendedor a los 19 años en una tienda muy famosa que se llamaba La Covacha en Puerto Rico. Y vendía más de $45,000 al mes en ropa, el mejor vendedor de la tienda. Me decían que vendía una nevera en el Esquimal. Porque cuando uno está rebelde, usted quiere aparentar a la gente lo que usted no es. Paro, sigo. Y estoy allí en la entrada de la tienda con las bolitas. Y el New Way, diga New Way. Mi padre y mi madre orando en un campo por mi hijo. Tú dijiste que él iba a ser un ministro, que iba a ser un predicador. Y yo me aferro a lo que tú me dijiste. Y allá seguía yo con esa vida. No quiero contar todo lo que pasó en esa vida otro día, si el Señor lo permite. Pero solo quiero que sepa que la mano de Dios tocó mi vida. Comencé a consumirme, y aquel muchacho que era atleta, que alzaba pesas, que fue contratado por la Universidad Interamericana para correr en las justas, me pagaban los estudios porque yo bajaba 10, 4, 100 metros, uno de los jóvenes más rápidos, velocistas en Puerto Rico. Yo me creía en las alturas, pero yo me estaba muriendo. Así que aún lo que usted haga por fuera, no quiere decir que lo que lleva por dentro está bien. Yo me consumía y comencé a entumirme. Ya no me podía lavar la boca. Comenzaron a caérseme las uñas. Vive mi alma y vive Jehová. Estoy delante de Dios y su presencia. Comenzaron a caerse mis dientes. Yo no tenía fuerza. Pero yo me compraba ropa grande para que nadie viera que me estaba consumiendo. Y el hijo del pastor estaba muriendo. Fui al doctor asustado y me dijeron: lo tuyo es mortal. hay una enfermedad, el nombre es bien científico, me dijeron casi nadie le da eso, pero hay unas complicaciones que a ti te quedan meses de vida. Entonces la rebeldía llegó más fuerte a mi corazón. Entonces el odio llegó más fuerte a mi corazón. Escúchame bien. Un día decido ir a la iglesia de mi papá porque mami me dijo, hijo, Toñito, cada vez que tú llegas del trabajo y cuando llega la madrugada, aunque tú creas que nadie te escucha, tu mamá está orando por ti. Y yo tomaba los zapatos así para que nadie me viera enfermo, desangrado, con ropa grande, pero yo en hueso, mis dedos entullidos, las uñas cayéndose, sangrando por mi boca. Me tapaba y mamá un día cuando voy llegando a la casa me dijo, detente ahí con autoridad. Y me dijo, así te dice el Señor, te llamé desde mi vientre. Y aunque tú me ocultes, la mano de Jehová te ha tocado por cuanto has jugado con mi presencia. Pero el Señor te dice que todavía hay una palabra de esperanza para ti. Y no es lo mismo que te lo diga un particular que te confronte tu madre. Porque eso te llega a la fibra del alma. Y yo me metí de mami, déjame quieto, ustedes y las profecías y las oraciones y la iglesia. Y comencé a maldecir. Y recuerdo que mientras yo me clausuraba, estaba tan poseído que puse un letrero, ni papi ni mami abren la puerta de mi cuarto. Yo me creía dueño de la casa. Recuerdo que mamá ponía las manos en la puerta. Dios, aunque Él está rebelde, yo veré tu misericordia en Él. Yo lo veré predicando. Y yo adentro, aunque afuera aparentaba que era bravo, adentro me consumía y decía, si el Dios de mamita existe, sácame de Él. Para resumir esto, así siguió mi vida y un día llegué a la casa, llegaba de la discoteca, todo hecho un guiñapo, tratando de satisfacer mi vida, me quité los zapatos para que mamá no me escuchara. Y cuando voy a abrir mi cuarto, mi mamá sale bajo la unción de Dios con las manos arriba. En lengua diciendo, así te dice el Señor. Te da una oportunidad para que vayas esta noche a la iglesia. Y cuando mamá hablaba, se cumplía. A mi papá lo fueron a matar cuando vio la obra. Y esa chiquita la tomó el espíritu y se enfrentó sobre el muchacho que con un puñal le dijo a mi papá, le dijo a mi padre, escúcheme bien, le dijo, usted pasa por casa todos los días y yo lo puedo matar. Y aquella chiquita mujer de Dios en el poder del Espíritu enfrentó a aquel criminal y le dijo, así te dice Dios, por cuanto te has metido contra el ungido de Jehová, tus días serán cortados sobre la tierra. Y a las 2 semanas su hermano le enterró una estaca en la cama y escaló. Una mujer que comenzó a ser usada en profecía, comenzó a ser usada con una palabra poderosa. Yo quiero que usted que esté atento acá, no se preocupe que los perros los bautizamos también. Escúcheme bien, porque quiero que usted se lleve esto. Amén. Mientras estoy en esa situación, fui a la iglesia. Y yo comencé a esconderme, que los hermanos no me vean, que los hermanos no critiquen, que los hermanos no hablen de Dios el pastor. Y comencé a tratar de subir las escaleras. Me senté en el último banco, todo con ropa ancha, que nadie me viera, que nadie supiera quién yo era. Y el predicador dijo, fue invitado, cayó en lengua y dijo, aquel joven que está a la parte de atrás. Y yo dije, tenía que ser a mí. Era un domingo, la iglesia estaba llena, tengo que ser a mí. Y dice, así te dice el Señor, tienes una convocatoria con sentencia. Y tú estás enfermo y vas a morir. Mi mamá comenzó a llorar. Mi papá en el altar se agarraba el rostro. Comenzaron a clamar y la iglesia que yo estaba odiando se levantó para comenzar a orar por el hijo del pastor. Cuando yo abrí mis ojos, hermanos, para hacer esto resumido, yo estaba en el altar derramando mi alma delante del Señor. Escuche esto para los que no creen en la sanidad. Vive mi alma y vive Jehová, que estoy delante de su presencia. Cuando está orando por mí el anciano, que yo me levanto, yo tenía mis uñas y tenía mis dientes otra vez. Dale un aplauso al Señor. Gracias a Dios. En el momento me levanté, comenzó Dios a ministrar a mi vida. Escuche esto, le quiero cerrar. Y aún así, empecé en el Evangelio. Otra vez comencé a amar a Dios. Comencé a apasionarme por la iglesia, por el ministerio. Pero aún así me vuelvo a apartar. Fueron unas décadas extraordinarias. Unas décadas de lucha. ¿Por qué? Porque cuando tú desde el vientre de mamá traes un ministerio, el infierno no te dará liviano, te dará con todo su peso. Yo no sé a quién Dios le está ministrando aquí, porque esto no era. Amén. Donde usted está, esto es serio, hermano. Escúcheme bien. Volví a jugar con Dios y salí fuera de los caminos del Señor. Jovencito, y me dio con ser comerciante. Para resumir todo esto, Dios me permitió tener un supermercado pequeño, lleno de mercancía. A los 24 años era uno de los jóvenes más prosperados en la ciudad de Ceiba, cuando estaba la base de los Estados Unidos, Roosevelt Road. No sé si lo han escuchado. Y yo me creía todo el mundo. Eso era muchacha, muchacho, todo el mundo. Tony para aquí, Tony para allá, porque en Puerto Rico me dicen Tony, Junior, Tony. Y Tony para aquí, Tony para allá. Bueno, el negocio empezó fructífero. El enemigo tratando de confundirme. Hacía hasta la radio secular, hacía sus programas en nuestro negocio. Eso era un ven y va. Y yo me creía el más grande. El orgullo entró a mi vida. Me aparté del Señor. Y escúcheme bien, quiero cerrar con esto. Quiero dejárselo en su corazón. Un día cuando fui a buscar mercancía, la tienda se llamaba JF Montalvo, los que son de Puerto Rico saben. Ahí uno llena la guagua, yo tenía una picó, la llenaba de mercancía y iba por toda la calle, que la picó así, así. Arroz. Usted sabe cómo es eso. Yo iba a llenar, ¿verdad?, las góndolas. Bueno, cuando voy llegando con la guagua llena, que intento abrir el negocio, la cajera que trabajaba allí me dice: jefe, tengo que contarle algo. Y dice: no me vengas a mí con profetas, no me vengas a mí con predicadores, no me vengas a mí, tengo que decirle algo. Y dice: ok, ¿qué fue? Me dijo: mira, jefe, usted sabe que usted tiene ahí en la puerta un sensor que cuando alguien abre la puerta, los que son de Puerto Rico lo saben, que usted pone el pie, hace pip, y ya sabe que adentro de la tienda hay algo. Cuando la luz se va, pues hay una campanita que cuando usted abre la puerta hace clink, clink, como los campos, ¿verdad? Ok. Me dijo: y no sonó, no sabemos de dónde entró, tampoco sé cómo salió, pero me dijo, y yo le dije: ¿qué te dijo? Me tomó las manos y me dijo: dile al dueño de esta tienda que desde el vientre de su madre lo escogió Dios para predicar la palabra y que tiene sentencia de muerte, pero esta es la segunda oportunidad que le doy. Por eso le dije que tengo dos sentencias. Él le tomó la mano y dijo: y dile que lo vienen a matar a este lugar, pero si acepta mi llamado, mi último llamado, yo lo defenderé. Yo le dije: ah, yo no creo en profecías, predicadores. ¿Y por dónde salió? Me dijo: jefe, tenía el pelo blanco, no le vi ni una arruga en la piel, ni salió por al frente, ni salió por detrás. Yo sigo diciendo que todavía los ángeles de Dios hospedan. Si usted no lo cree, ese es mi testimonio. Amén. Y ella me dice: yo no lo vi salir, no sonó el sensor, no se fue a la parte de atrás. Entonces yo, incrédulo, me fui al almacén a buscar al viejito, pero no lo encontré. Me quedé con la inquietud en mi corazón y me fui un poco preocupado para mi casa. Pero a las 2 semanas, en aquellos años 90, ya estaba más crecidito, todos los predicadores tenían fiebre, que dije, fiebre. Diga fiebre, fiebre. De predicar con micrófonos inalámbricos. Ya nadie quería que el cable. Ya nadie quería el cable. Todo el mundo quería. Y yo vine y aproveché y compré la mitad de un camión en especial en la ciudad y tiré las baterías para los micrófonos, pero mire, a 3 por peso, eso fue. Y venían predicadores y predicadoras y predicadores, porque es que Dios te pone a recibir gente de lo que tú vas a hacer, aunque no lo sepas. Alaba. Y vino un pastor, era evangelista, hoy es un ministro, obispo de Cristo Misionera, el reverendo Acosta, y me dijo, cierre la libreta que Dios no metió por aquí, y me dijo, abrió los ojos así como gato que lame sal. Y sabe lo que yo dije: ya va a venir con lo mismo, desde el vientre de tu madre te escogió Dios para predicar la palabra. Y sabe lo que me dijo: el vientre de tu madre te escogió Dios para predicar la palabra. Y yo dije: sí, no. Y escúchame bien, te vienen a matar este negocio. ¿De quién me acordé? Del viejito. Te doy la segunda y última oportunidad, sentencia de muerte. Porque a ti te escogió Dios para predicar el evangelio y de ahí tú no te podrás escapar. Pero si tú aceptas esta última oportunidad, yo te defenderé. Ya la segunda, aunque me hice el guapo en la tienda, dije, pues voy a buscar una iglesita donde no me conocen y no sepan que soy el hijo del reverendo Antonio Rodríguez, el hermano de José Rodríguez en Trenton, alaba. Porque como ellos son de linaje y todo el mundo los ve muy alto, pues yo no quiero que me comparen con ellos y me voy por una iglesita bien chiquita que nadie me conoce. Pero no importa dónde tú huyas, predicador, si fuiste marcado, la presencia de Dios te encontrará. Y me senté a la parte de atrás. Recuerdo que tenía una camisa azul, así como está Martita. Y yo me puse así porque cuando usted anda huyendo del Señor, usted siempre está con la cabeza abajo. Cuando usted habla a una persona que siempre está con la cabeza abajo, es que no cree ni en él mismo. No cree ni en su potencial. Escúcheme bien. Yo bajé la cabeza así. Y en esa iglesita, que si habían 25 era mucho, yo dije, me siento bien porque nadie me conoce. Empezaron a entrar gente por la puerta y decía, mira, el dueño del supermercado. Usted es Tony, ¿verdad? Usted me vendió la caja de Pampers en especial. Y yo, usted es el que me dio el especial de la leche. Y yo, Dios mío, no hay sitio que yo me meta que a mí me conozca la gente. Porque Puerto Rico es pequeño. No es porque usted sea bueno, a la hora. Y mientras estoy allí, escúcheme, invitaron a un anciano de Humacao, Puerto Rico. Y comenzó a predicar. Y a los 15 minutos cayó bajo el poder de Dios en lengua. Y yo dije, despierte de tu madre. Méndez, cuando Dios tiene algo contigo, no importa donde tú te metas, amén, la palabra te va a alcanzar. Zeta la vaquera, Marcelo. Y a los 15 minutos, bajo el poder de Dios, dijo aquel joven de la camisa azul. Y yo miré así para afuera y dijo, tú mismo. Y yo volví desde el vientre de tu madre. Desde el vientre de tu madre. Vientre de tu madre. Me dijo, desde el vientre de tu madre. Y yo aquí. Te escogió Dios para predicar el evangelio. Vuelve y cae en lengua. Yo me bajo así. Me dice, y levanta la mirada porque tú sabes quién te está hablando. Cuando me escuchabas cuando eras niño. Porque cuando Dios te va a hablar, aunque tú te escondas, la autoridad de Él te levanta. Escúchame bien. Tienes linaje. Hermano, cuando Dios habla, más vale que escuche la voz de Dios. Dios tiene vasos, Dios tiene vasijas. Y Dios, todavía el don de profecía se mueve en la tierra. Y cuando Dios habla, no hay hombre que pueda broncar lo que Dios declaró. Escúcheme que voy a resumir esto porque está lloviendo y Dios confirmando. Amén. Escuche esto. Ya yo estaba allí en posición de arrancar por la puerta a las millas. Y aquí me voy yo. Y Dios, pero escúchame. Así te dice el Señor. Tienes negocio. Oh, de Humacao, que vino de allá, de otra área. Y te van a ir a matar al negocio. Pero si aceptas esta segunda oportunidad, yo te defenderé. ¿Me acordé de quién? Del viejito. Me acordé del pastor. Y ahora, ese predicador anciano que se le ocurre a la pastora traerlo. Y me dijo, si te levantas de ahí. Es más, él dijo, no voy a predicar más porque lo que va a pasar aquí es una revolución. Dios, si te levantas de ahí y rompes tu maldito orgullo. Wow, me avergonzó. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Usted no tiene que tener mucha ropa para tener un corazón orgulloso.
Amén.
¿A alguien me está entendiendo? El orgullo no es la estética. Es que no quieras escuchar consejos. Eso es orgullo. Es que no quieras recibir una palabra. Eso es orgullo. Es que te moleste lo que Dios está hablando. Eso es orgullo.
Amén.
Y Dios dice, tienes que sacudirte. Amén. Aunque no sea para nosotros, que lo escuche alguien por ahí, a lo mejor hay alguien por ahí, amén. Y escúcheme bien, porque a mí el corazón me quiere explotar, hermano. Me dijo, te van a ir a matar, pero yo voy a estar contigo. ¿Sabe lo que pasó, hermano? La experiencia del apóstol San Pablo, que dice, si estoy en el espíritu, no lo sé. Y si estoy en la carne, tampoco lo sé. Pero yo solo sé que fui arrebatado, ¿a cuál? Al tercer cielo, donde me fueron palabras inefables reveladas que a hombres jamás puede. ¿Cuántos lo han leído?
Amén.
¿Cuánto lo han leído?
Yo estuve ahí.
Un éxtasis en el espíritu. Usted puede estar 5 horas y no sabe dónde usted está. Yo sé que cuando yo me tiré allí, pasaron 3 horas. Yo me fui en éxtasis. Cuando abrí mis ojos, la iglesia estaba vacía, pero todos los pastores me estaban ministrando. Y me dijeron, llevas 3 horas aquí derramando tu alma delante de Dios. Y yo, ¿dónde está la gente? Me dijo, la gente se fue. Pero así te dice el Señor. Vas a ir al negocio, lo vas a vender, vas a estudiar mi palabra y te vas a predicar la Biblia, porque tú nunca serás rico. Tú fuiste llamado para predicar. Y desde ese día he intentado hacer negocio y no puedo. Sentencia, escuche esto. Hay gente que hace un negocio y le sale bien. Yo hago un negocio y Dios me lo quita. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso yo sé que no voy a ser rico. Si me quiere regalar zapatos, yo lo recibo. ¿Me? Voy a cerrar con esto. Fui a mi negocio contento. Y cuando usted verdaderamente tiene un encuentro con Cristo, si pasa el perro de Julio, usted le predica. No, usted no me entendió. ¿Ah? Escúcheme bien. Los hijos nuestros están resguardados. Escúcheme bien. Había una mujer que llevaba años pelándose las rodillas, que estaba orando. Amén. Alguien en tu casa se ha pelado las rodillas por ti. Amén. Lo que tú y yo somos, a veces no le damos crédito a lo que toda una vida un familiar ha sido usado por Dios para orar por ti, para que tú seas usado, aunque esa persona quede detrás de la cortina y en el anonimato de Dios. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Llegué al negocio, como yo estaba tan contento con estos cierros, hasta los gatos pasaban por la acera del negocio y yo le hacía el plan de salvación. Empecé a practicar delante de Dios hasta con los animales. Yo dije, me dijeron que voy a predicar. Yo lo que sé, toda la vida fue músico. No me sé ni el Salmo 23. Empiezo con Génesis y termino con Apocalipsis. Yo lo que tengo es un arroz con buey en mi mente. Pero si voy a predicar, voy a empezar a ensayar. Y pasaban los gatos y yo le hacía el plan de salvación. Parecía un loco. Por eso cuando hay un nuevo convertido, déjelo tranquilo, que está en su primer amor. No le diga, mira, eso no es así. Déjelo, que está practicando. Amén. Dile que está a tu lado, déjame que estoy practicando. Dile, déjame que estoy practicando. Y escuche esto. Nada más ustedes saben esto. Dios me dijo que era usted. Amén. Porque mire que hay pastores, yo, ven y trae el testimonio. No, hermano. Los testimonios es cuando el Señor te dice que debes de visitar. Amén. Escúcheme bien para terminar. Fui al negocio y los jóvenes de la iglesia, yo siempre he sido dulce, por lo menos en Puerto Rico, para los jóvenes. Ya tengo 50 y ya no me gusta. Pero yo andaba para allá y los jóvenes detrás. Nos vamos con Tony. Entonces el negocio, cuando la gente iba a comprar, lo que había era un culto pentecostal. Y empecé a perder clientela, porque decía, ya eso no es una tienda, eso es una iglesia. Dios estaba trabajando, dile que está a tu lado, estaba practicando. Y un día, para cerrar, estaba cantando, Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos lo han escuchado? Vamos a cantarlo, vamos a ver si usted lo sabe. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Una vez más. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré, porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré, aunque me ponga mis enemigos. ¿Dónde?
¿Dónde? Debajo de mis pies.
Yo empecé a cantar eso y los jóvenes empezaron a brincar y a danzar y la gente decía, no hay litro de leche. Yo, no hay. Y había en la nevera. Ya no me importaba el dinero, ya no me importaban los depósitos. 3 meses me duró el negocio. Escúcheme, a las 2 semanas, ¿qué dije? Había una anciana, voy a cerrar, pero es para alguien esta palabra. Cuando usted fue llamado, ese potencial que está ahí, Dios lo va a usar. Escúcheme bien, yo me creía que no podía hacer nada, yo no sabía predicar, yo no sabía hacer nada. Y a las 2 semanas, al frente vivía una anciana católica. ¿Qué dije? Y esa anciana, yo le dije, todo, me puse tan bueno, alaba. que yo todo el que entraba y lo veía anciano, decía, a las 5 de la tarde, ven y llévate un litro, los litros de leche que en Puerto Rico son un cartón. Llévate un litro y te lo voy a dar gratis todas las tardes, ven a las 5. Y la viejita a las 5 venía y se llevaba el litro, me limpiaba un poquito la nevera y se iba. Y ese día cuando va a salir a buscar el litro de leche, mira por la ventana y ve dos individuos que se estacionan, uno saca una arma larga y le dice, lo matamos, le llevamos el dinero y nos vamos. Y ella quería, miren, en aquel tiempo no había esto. Amén. En aquel tiempo era. Que lo que usted llevaba a la policía, el dedo le dio cangrena. ¿Cuántos se acuerdan? Ustedes son de medio. No, tú eres moderna. Ustedes son modernos. ¿Se acuerda? Y ella dice que ella intentaba con el dedo, dice que el dedo se le enredaba para llamarme al negocio que me iban a asaltar. Y ella se quedó petrificada y no pudo llamarme. Escúcheme bien. Ella narra, porque después le voy a decir todo lo que ella me dice, que cuando ellos están ahí, le dicen, carga el arma, miras a la calle, entras, lo matamos, le llevamos el dinero y nos vamos. Cuando ellos cruzan, ella está intentando todavía con el ti, 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 ti. Freddy, esto está tremendo. Ti, 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 y nada. Y se quedó petrificada, ¿ok? Cuando ellos cruzan, que van a intentar, mi alma adora, abrir la puerta con el hombro, porque tiene la alma cargada. Yo estaba cantando como los jóvenes, Jehová está conmigo como poderoso. Amén. Y estábamos, había un avivamiento extraordinario allí en medio de aquel negocio. Cuando intentan entrar, escúcheme bien, no pueden entrar, y le dice al otro, ¿qué pasa? Y viene el otro y dice, pero dale duro. Cuando va a entrar, ella dice, cuando cruza, después que me cuenta, le voy a decir cómo fue la experiencia, que cuando le da contra la puerta, vio una fuerza que los levantó 4 pies, caen en la acera, la escopeta, el arma larga, cae en la calle y un truck, ¿sabes lo que un truck decía, verdad? Pasó, y engranó el arma. Y él dice, ¿qué pasa? Vámonos de aquí que no podemos entrar. Cuando van al carro, que entran y se van, ella sale corriendo y entra y nosotros estamos. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dice, permiso que interrumpo el culto. Ella era católica. ¿Y qué pasa? Mira, Tony, mira, mira. Y yo, tranquila, ¿quiere cantar con nosotros? No, no, no. Vete, no, no, viste. Y me contó, así, así, trataron de entrar. Y de momento pasó un trozo y se fueron. Y yo le dije, tranquila. Dios me dijo que la segunda oportunidad me defendería. Le dije a ella, Petra, eso es para que tú nunca tengas excusa del que el Dios de los cristianos pelea por nosotros. Allí nació mi ministerio. Tengo 2 sentencias donde Dios me sanó de la muerte, me libró de la muerte, y hoy llevo 24 años predicando el evangelio. Me fui a preparar, no terminé la maestría, pero con lo que tenía creí que era suficiente. Y hermano, usted no lo crea, he ido a muchos países, a Dios la gloria. He visto cojos salir andando, he visto ciegos Dios sanarlo, porque cuando Dios te llama para usarte, solo tienes que sacudirte y darle tu mejor potencia.
Alabado Jesús.
Yo lo voy a dejar ahí. Pero aquí muchos de ustedes han sido llamados con un gran propósito. Mi testimonio es grandísimo. Cuando en San Juan nos íbamos por las calles, y el Señor me dijo, aún en aquel tiempo que estuve apartado, cuidado y detente. Y aún, escúcheme, cuando Dios tiene un plan, te cuida. Escúcheme. Y cuando me detuve, los pasos que iba a dar, pasó un individuo como un loco tirando balas y mató el perro que iba al frente mío. Si yo no obedecía la voz de Dios, yo estuviera muerto. Yo le puedo explicar muchísimas cosas, pero escúcheme, predicadores y predicadoras. El plan que Dios ha trazado con tu vida, escúcheme, está vigente. Tu mamá o tu papá o tu abuelo han sido causantes de que Dios te use. Alguien en tu familia ha sido causante de que Dios cuente contigo. Les digo, predicadores, están en la recta final. El pastor nuestro los necesita. Escúcheme bien. No se crea, el pastor sabe que estamos aquí. Yo le presento mi agenda escrita, no verbal, escrita. Él sabe dónde viajo, él sabe dónde estamos. Siempre anda y bajo cobertura. El hecho de que usted no me vea corriendo al altar para saludarlo no quiere decir que yo me someto, porque él no tiene tiempo. Usted sabe que nuestro pastor es un hombre muy comprometido. Amén. Pero escúcheme bien. Muchos de ustedes, yo sé que Dios los va a posicionar. Y si no los posicionara, el mundo es tu mejor púlpito. ¿Alguien me entendió? Tu país es el mejor púlpito. Tu familia es el mejor altar. Y Dios te dice, sacúdete, levántate y da tu mejor potencial. Que no tengas las dos sentencias que tengo en mi vida. Porque el día que yo decida apartarme, no va a haber otro ángel ni otro pastor que me diga, desde el vientre de tu madre te escogió Dios para predicar la palabra. Yo quiero que tú inclines tu rostro.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad, proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos que haya encontrado edificación, consolación y exhortación. Escuchamos un programa más en la voz de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Hasta la próxima.